Tenemos el contacto ya y le agradecemos muchísimo. Estamos en contacto telefónico con la psicopedagoga Yanina Martínez. Yanina, muy buenos días. ¿Cómo te va?
Buenos días, muy bien. Acá en mi casa.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
Por favor.
Bien, te decía fuera del aire y hace un minuto nada más de estas charlas, de estas jornadas que se van a llevar a cabo dentro de muy poquitito en Puerto Iguazú, ¿no? Nos contaba una mamá que es una de las organizadoras, falta muy poquitito para estas jornadas que van a ser el día exactamente sábado 24 de noviembre, ¿no? Misiones Visibiliza.
Así es. Sí, así es, 24 de noviembre, nos convoca Andrea Fuentes, uh-huh, con un gran equipo que está organizando esta jornada. La verdad que súper motivadas todas, porque es algo que tenemos que hablar, tenemos que trabajar, tenemos que compartir entre todos para poder ayudar a las personas que tengan alguna dificultad específica de aprendizaje, como que es lo que me convoca a mí, o algún trastorno del neurodesarrollo, que es lo que se va a tratar ese día específicamente.
Bien. Contanos, Yanina, ¿qué es la dislexia? ¿Qué es la dislexia en niños, no?
Bien, en realidad la dislexia la puede tener todas las personas. Generalmente se detecta cuando es niño porque es la dificultad específica para el acceso a la lectoescritura, ¿sí? Para relacionar las letras con los sonidos. Es la dificultad que muchas veces impide a determinados niños, digo niños porque generalmente es la infancia donde se detecta, aprender a leer y escribir, uh-huh, como lo hacen convencionalmente otros niños.
O sea, ellos ven de alguna forma diferente la escritura, o sea, ven la ubicación de las letras diferentes a lo que por ahí ven los demás, ¿o no?
Sí, no necesariamente solo eso, sino que hay omisiones, rotaciones, muchas veces se confunden letras con números, por ejemplo, el 3 con la E, ¿sí? La P, uh-huh, con la Q, o muchas veces directamente la dificultad para decodificar, ¿sí? Cada sonido de la letra, cada letra tiene un sonido, ¿sí? Y aprendemos en las primeras etapas de la lectoescritura esto, ¿sí? La conciencia fonológica, que cada letra tiene un sonido y que a la hora de representar tengo que hacer con determinado grafema, ¿sí? Determinado dibujo, símbolo, que alguien me enseñó que se llama PM. Uh-huh. Esto con el transcurrir del tiempo los niños lo van asimilando, pueden ir haciendo las uniones correspondientes, conociendo palabras familiares, escribiendo su nombre. En este caso, este proceso se ve lentificado al inicio y después se ve dificultoso, ¿sí? O logran aprender a leer y a escribir, pero con mucha lentitud, ¿sí? Entonces llega un momento que no comprenden lo que leen, o que directamente no lo pueden hacer, o cometen errores, o hay una escritura toda junta, no logran las separaciones correctas. Entonces, bueno, el impacto en el aprendizaje que tiene esto es significativo cuando no es tratado a tiempo.
Uh-huh. ¿Se sabe a qué se debe esta situación particular en algunos niños?
Sí, hay factores neurobiológicos, factores genéticos y factores hereditarios. Uh-huh. Cuando decimos hereditarios, si nosotros indagamos a la familia, si alguna de estas características recordaban en su familia, papá, mamá, algún tío, hermano, generalmente dicen que sí. O muchos dicen, ah, sí, yo repetí muchas veces, o hasta ahora a mí me cuesta leer y escribir. Normalizando esta situación, ¿no? Porque la sobrellevan como pueden. Claro. Y ahí observamos que hay indicadores que ya hubo algún miembro en la familia, no siempre, pero generalmente con esta dificultad, ¿sí?
Claro, que entonces, tal vez la mamá o el papá en ese momento no le prestaron atención, no sabían realmente qué le pasaba, tampoco hicieron ningún tipo de diagnóstico con algún profesional, ¿no?
También sucede eso. Uh-huh. Una de cada 10 personas tiene dislexia. Es un número sumamente grande, uh-huh, entonces es importante tener en cuenta que muchas veces estas dificultades se asocian con pereza, con falta de práctica, con falta de acompañamiento. Si no se pone el foco, es una dificultad específica del aprendizaje, entonces en muchas ocasiones lo que hace es pasar el tiempo y no se interviene, ¿sí? Uh-huh. En esa primera etapa, que es la más enriquecedora, porque es más fácil y es más se puede compensar esta dificultad, ¿no? Con otras estrategias.
Bien.
Entonces, es importante, por eso de hecho me sumé a esta charla, que la gente en general, la población, conozca, y sobre todo el grupo que trabaja con esta población, que son los docentes, ¿sí?
Yanina, te vamos a pedir, por favor, sí, si puedes hablar un poquitito más fuerte, para sí, que, sí, bueno, sí, podamos tener mejor, ¿no? Bueno, entendamos también bueno, lo que nos decís.
Perdón.
Te consulto, porque decías algo muy particular que tiene que ver con que una mamá puede notar, y se ve mucho, de que escriban la B o se confundan con el número 3, ¿no? Al revés, que cambie, que se modifique esta la B, ¿no? La B larga, en el caso, o el número 3, ¿no? Se pone al revés, y uno dice, bueno, no, está, pero va llamando la atención cuando se repite en varias oportunidades, ¿no?
Así es, la frecuencia, cuando ya tuvo la posibilidad de haber aprendido esto, porque estuvo ante situaciones de enseñanza, y sigue estando presente lo que yo te decía recién, el espejo, o la omisión de letras, o la conversión, o directamente confundir letras con números, ¿sí? O leer una cosa y decir otra, ¿sí? Y hago hincapié, tuvo que tener situaciones de enseñanza, ¿sí?
¿A partir de qué edad se puede ya, de alguna manera, diagnosticar? ¿A partir de qué edad? Obviamente cuando los chicos ya están en la escuela, pero ¿de qué edad sería?
Mira, los últimos estudios dicen que en nivel inicial hay predictores, ¿sí? O sea, hay indicadores que nos dicen de que algo está sucediendo con sus aprendizajes. Por ejemplo, lo que suele pasar en nivel inicial, niños con dificultades en el lenguaje, cuando ya no los debería tener, salita de 4, salita de 5, o dificultades en la nominación rápida, cuando le mostras un montón de imágenes y le preguntas imágenes comunes, cotidianas, ¿sí? Le preguntas qué es, y tienen dificultades para encontrar la palabra adecuada para decirte casa, perro, pelota. Inclusive situaciones en las cuales de juego, de conteo, que tienen dificultades de acceso a esta información, o que demoran, o que cambian, o que omiten, ¿sí? O, por ejemplo, en salita de 5, la mayoría escribe su nombre, o lo hacen con soporte, o pueden buscar su nombre entre varios, y tienen dificultades o sigue confundiendo, ¿sí? Y después, lo más notorio en primer y segundo grado, cuando ya está esta situación de enseñanza específica, porque no es lo que corresponde en nivel inicial, pero sí hay predictores, en primero y segundo grado, cuando sí está la enseñanza específica y siguen con dificultad del acceso a, ¿sí? O, por ejemplo, escriben su nombre, que es algo habitual, cotidiano, que ya lo vienen viendo desde hace mucho tiempo, sobre todo si están escolarizados, ¿no? Y escriben, pero alternando las letras, no respetando el orden, ¿sí? Nuestro sistema alfabético tiene un orden, izquierda a derecha, una linealidad, y eso ya se lo explicaron. ¿Sí? Y sin embargo siguen escribiendo, alternando las letras, primero poniendo una, otra, y así sucesivamente con los diferentes aprendizajes. Entonces, es importante en primero o segundo grado, y el inicial también. Cuando ven estas dificultades, solicitar, primero obviamente que es la docente la que tiene que tener esta mirada agudizada, entre otros indicadores, ¿sí? Y solicitar la intervención de un especialista, porque es en esta etapa donde más podemos compensar. Y muchas veces la consulta se hace en cuarto o quinto grado, cuando está súper instalada la dificultad y le acarrea muchas otras, ¿sí? Porque repercute en todas las áreas, incluso la emoción, la frustración de no poder, de no sentirse capaces de intentar y decir no puedo, no me acuerdo, no me sale, ¿sí? Porque claro, fueron tantas las situaciones en las cuales intentó, si estamos hablando de cuarto y quinto grado, que bueno, que el niño se asume incapaz porque no recibe la ayuda adecuada, porque no sabe cómo hacer, ¿sí?
Qué difícil, ¿no? Porque si no tiene una contención de que esto está pasando, bueno, la frustración viene, ¿no? Bueno, aumenta. En el caso de niñitos, porque te escuchaba recién, en la salita de 4, que ahora es obligatoria, ¿no? Es por este motivo que se han pedido distintos exámenes que antes por ahí no eran, bueno, a los chiquitos de 5 años no se les pedía, ¿no? La audiometría, la oftalmología, distintos diagnósticos, ¿no? Para el ingreso también a la edad escolar. Hablamos de salitas de 4, es por eso que se ha sumado esta posibilidad, ¿no?
Y es así, y lo que mencionas es sumamente clave, y que la familia tome conciencia de esto, ¿sí? El estudio fonobiológico, la audiometría en este caso, lo que permite es descartar, que no hay ninguna cuestión que tenga que ver con la audición, ¿sí? Que impida este aprendizaje. Lo mismo con el oftalmológico. Siempre decimos, ve bien, oye bien, está todo bien. O sea, si está todo bien, lo otro, bueno, seguimos indagando por dónde viene la dificultad de nuestro caso, ¿no?
Claro.
Entonces, hacerlo a conciencia lo que hace es evitar que surja alguna dificultad posterior, ¿no? Entonces, hago todos los exámenes de rutina, porque en realidad son exámenes de rutina esto, que por ley están ya instalados, ¿no? Hacer a conciencia, ir con el especialista, es una vez, salita de 4, si se puede, primer grado también, al ingreso escolar, ir descartando, ¿sí? Evitar estas cuestiones. Muchas veces salen la biometría de que hay hipoacusias o hay otras dificultades que tengan que ver con la audición, que si son detectables y tratables a tiempo, genial, no repercute después en el aprendizaje. Uh-huh. Sin embargo, cuando esto no se hace, pasa el tiempo, después las dificultades, como te decía anteriormente, se instalan y son mayores y repercuten en todas las áreas, ¿sí? Cuando es algo que se puede tratar a tiempo.
Cuando es detectada la dislexia en un niño, uh-huh, ¿cuál sería, sí, el tratamiento para que, bueno, después pueda de alguna forma desarrollarse de la mejor manera posible?
Bien. Básicamente, como psicopedagoga te digo, en cuanto al aprendizaje específico de la lectoescritura, lo que intentamos es enseñarle estrategias para compensar esto, claro, dependiendo si es leve, moderado o severo, ¿sí? El grado de dificultad que tenga, y si no está acompañado de otras dificultades, ¿sí? Uh-huh. Atencionales, hiperactividad, porque suele pasar esto, ¿sí? Que está acompañado de otras discalculias, que es un trastorno del cálculo, ¿sí? Tratamos de diferenciar y separar un poco de qué se trata cada uno, si no se hace un tratamiento interdisciplinario. Como te decía, si es leve, moderado o severo, intentamos brindarle estrategias de acceso a esta información, ¿sí? Uh-huh. Que es lo que nosotros buscamos, y el trabajo con la escuela, ¿sí? De que la escuela busque e intente a través de nuestra orientación, y si no, incluso con el docente le facilitamos materiales o guías, de que le evalúe de otra manera, de que le enseñe de otra manera, que lo ayude a organizar la información diferente, ¿sí? No es que no lo puedan hacer, no es que no sepan, sino no lo pueden organizar solitos. Una vez que alguien le ayuda a organizar la información, alguien le lee a veces el texto, ¿sí? El nivel de comprensión generalmente es bueno, ¿sí? Entonces, a veces solamente ajustar la estrategia de enseñanza para que el niño acceda a esta información, que de manera tradicional, copia el pizarrón, lectura en voz alta, no lo puede hacer por sí solo, ¿sí? Accede al conocimiento a través de otras vías, ¿sí? Inclusive hoy en día, gracias a Dios, tenemos acceso a la tecnología. Entonces, la tecnología nos brinda muchas herramientas para acceder de manera autónoma a esta información. Por ejemplo, los procesadores de textos, esto que leen el texto y lo transforman a voz.
Claro.
Hay otros súper interesantes que los tenemos en el celular, inclusive, que lo podemos bajar. Muchas aplicaciones que, sobre todo para los más grandes, lo que les facilita es la autonomía, ¿sí?
Accesibilidad. Exactamente, vemos allí, ¿no?, la aplicación de accesibilidad, justamente, uh-huh, ¿no?, es importante. Bueno, te agradecemos muchísimo, Yanina, este previo contacto a lo que va a ser también, bueno, la disertación que vas a dar el próximo 24 de noviembre, allí en el Salón de Liturem, ¿no?, donde Misiones visibiliza jornadas de trastornos de neurodesarrollo, vas a ser una de las disertantes, exactamente, el tema puntual va a ser la dislexia, cómo aprender, uh-huh, cómo aprende un niño con dislexia, ¿no?,
sí, así es.
Así que bueno, vamos a estar expectantes para todo esto y te agradecemos mucho que nos hayas contado un poquito del detalle, ¿no?, de qué es la dislexia y qué tratamientos tiene y cómo se puede de alguna manera detectar en un caso de un niño pequeñito ya, que es lo mejor para, bueno, tener un tratamiento, ¿no?, que ya después cuando es mayor es un poquito más difícil. Así que te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional.
Muchas gracias, muy amable. Y antes de despedirme, solo quiero recordar que hay una ley, la 27.306, que habla del abordaje integral de las personas con dificultades específicas del aprendizaje. Uh-huh. Entonces, que todos puedan acceder a esa ley e informarse sería muy importante. Muy amable, muchas gracias.
No, gracias a vos, Yanina. Un abrazo grande. Hasta siempre.
Hasta luego.